COPE Andalucía.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A lo mejor tu coche tiene 15 años, o 17, o 20. Seguro que empiezas a escuchar hablar cada vez más de la llamada zona de bajas emisiones, es decir, la prohibición de circular con vehículos viejos por determinadas zonas de la ciudad de Málaga. Hoy, aquí, en COPE Más Málaga, aclaramos algunas cuestiones básicas relacionadas con las áreas, con las calles que van a tener restringido el acceso a vehículos contaminantes. Y claro, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿mi coche se va a ver afectado? Ojo que hay mucha permisividad, que probablemente no tengas nada de lo que preocuparte. Van a poder acceder a las zonas de bajas emisiones todos aquellos vehículos que tengan distintivo ambiental de la DGT, es decir, una pegatina que da igual que sea de color verde o amarilla. Lo importante es saber si tu vehículo tiene derecho a tener esa pegatina. Trinidad Hernández es la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga.
Si su coche está etiquetado, puede entrar a la zona de baja emisión y puede estacionar y puede hacer todo lo que venía haciendo hasta ahora. Ahora bien, eso es de entrada, porque van a ir pasando unos periodos, unos plazos transitorios donde esos coches van a ir perdiendo la clasificación medioambiental. Entonces irán perdiendo ese derecho, pero no una cosa inminente, ¿eh? Es una cosa de años.
No será necesario comprar la pegatina de la DGT, que solo vale 5 euros, pero no va a estar obligado eso de ponerla en el cristal de vehículo como sí ocurre con la pegatina de la ITV. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no necesitaré mostrar la pegatina verde o amarilla para que califica, que identifica mi vehículo?
Va a ser todo por unas cámaras que leen las matrículas, por eso digo que lo de la etiqueta es un poco tontería llevarla o no llevarla, leen las matrículas, conectan con la base de datos de tráfico, de la Dirección General de Tráfico, nos dice si nuestro coche, uniendo eso a que sea residente en Málaga, etcétera, puede circular, y al que no, al que acceda a la zona de bajas emisiones sin poder hacerlo, sin tener derecho a hacerlo, pues recibirán un boletín de denuncia.
Venga, y ahora a la cosa clave, a la pregunta clave. ¿Cómo sé yo si mi coche tiene derecho a tener esa pegatina de la DGT y, por tanto, a circular por las zonas de bajas emisiones, por ejemplo, por el centro, por el Soho, incluso por más calles de las que te puedas imaginar que ahora te daremos? Y es muy sencillo, basta con poner en el buscador de internet distintivo ambiental DGT, distintivo ambiental DGT. Pinchas en el primer resultado que aparece y ahí introduces la matrícula de tu vehículo. Hazlo, que seguro que te vas a quedar gratamente sorprendido. Por ejemplo, aquí en la emisora hemos hecho el experimento. Tenemos vehículos de casi todas las edades y salvo dos que son muy, muy antiguos y por lo tanto contaminantes, el resto todos obtienen una pegatina de la DGT de diferente color, pero eso da igual. Si tienes la pegatina, tienes el acceso a esa zona restringida. Muy buenas tardes, es lunes, es 9 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Eso sí, los vehículos que no consigan la pegatina de la DGT, que no tengan distintivo, no se les permitirá el acceso a las zonas de bajas emisiones, pero ojo, que no va a ser de la noche a la mañana. Carmen Cerván, buenas tardes, los detalles.
Hola Mónica, buenas tardes, pues los detalles, no va a ser de la noche a la mañana, lo decías. Si no tenemos ese distintivo ambiental de la DGT, bueno, pues hay que tener en cuenta algo en lo que todavía está trabajando el Ayuntamiento de Málaga, y es que a esos coches no se les va a prohibir el acceso a las zonas de bajas emisiones desde el primer momento. Se va a establecer una moratoria de una duración todavía por definir, al igual que aquellos vehículos procedentes de otros municipios.
Lo que es impensable es que la ciudadanía pueda, de un día para otro, todo el mundo tirar su coche a la basura y comprar uno nuevo. Entonces nosotros lo que queremos es que sea paulatino, que la gente pueda ir acomodándose a las nuevas circunstancias. Vehículos con etiqueta hay muchos, sin etiqueta son los menos, esos serán los que tendrán restringida la entrada a la zona de bajas emisiones.
Precisamente mañana martes se va a celebrar la primera sesión en esta legislatura del Consejo Sectorial de Movilidad, en la que se va a avanzar en el diseño de la zona de bajas emisiones con la participación de distintos colectivos. Va a ser en ese proceso en el que se establezcan, por ejemplo, esas moratorias para los vehículos más antiguos y más contaminantes que no tengan distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico. También se va a establecer en ese proceso que comienza mañana la cuantía de las multas para esos conductores coches que accedan a esas zonas sin tener permiso. Y hay otras cuestiones fundamentales. Una, por ejemplo, el dónde y otra el cuándo. ¿Dónde se van a aplicar esas medidas, esas zonas de bajas emisiones? Hay que decir que va mucho más allá del centro, aunque el centro histórico y el Soho van a ser las áreas más restrictivas. Esas serán, digamos, las zonas rojas, que van a estar rodeadas por otras a modo de cinturón, en las que también se exigirá el distintivo ambiental de la DGT para poder circular. Por ejemplo, formarán parte de ese cinturón la avenida José María Garnica en dirección hacia el Puente de las Américas. Esa es toda la zona que pasa por delante de la estación del AVE, por el centro comercial Larios, incluso hasta llegar a la zona de Eugenio Gross. Zona de bajas emisiones que también incluye el entorno de Capuchinos o Camino Nuevo hasta el Paseo de Salvador Rueda, en la zona este de la ciudad. Así que es un área mucho más amplia que el centro histórico. Y la otra pregunta, el cuándo. ¿Cuándo entrarán en vigor esas zonas de bajas emisiones? Pues hace algunos meses el Ayuntamiento de Málaga estableció una fecha, que era el 1 de enero de 2024. Sin embargo, no será así. Va a ser previsiblemente a lo largo de 2024, pero todavía sin una fecha concreta.
Ojalá sea pronto. A mí me encantaría que en el mes de enero, no voy a decir el 1 de enero, pero que en el primer trimestre del 2024, para ser un poco, no ser tan optimistas como soy yo, estuviera todo. Pero yo, como no depende de mí, depende del suministro de un componente electrónico, no lo sé.
La implantación de los sistemas para el control de acceso en esas zonas de tráfico restringido va a suponer un coste de unos 4 millones de euros. Hablamos de las cámaras y también del software, de los programas informáticos para la lectura de las matrículas y el análisis de todos esos datos. El 90% de esos casi 4 millones de euros será subvencionado por la Unión Europea.
A día de hoy, solo 14 de los 151 municipios españoles que deben activar las zonas de bajas emisiones ya lo han hecho. Solo 14 de los 151 municipios que tienen que hacerlo. La mayoría de los ayuntamientos, como es el caso del de Málaga, están tramitando los proyectos. Nos asomamos a la ventana. Nos hemos levantado hoy con cielos grises. Esta mañana bien temprano incluso parecía que iban a caer algunas gotas. ¿Cómo va a evolucionar la semana? Esta semana, además, con un puente para muchos que seguro que podrán disfrutar. Vamos a preguntarle a nuestro experto. El hombre del tiempo de este programa es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser la semana?
Bueno, pues va a ser un poco continuidad de las anteriores, ya que se espera el predominio de tiempo estable prácticamente durante toda la semana, aunque podría haber algún cambio quizás el domingo, en que se aproxime un frente atlántico a la provincia. No se descarta que pudiera haber alguna precipitación en general poco importante y en algún punto del interior. Si bien es verdad, puede que se retrase todo y ya estas precipitaciones afectarán en el comienzo de la siguiente semana.
O sea que, aunque nos hayamos despertado esta semana del 9 de octubre con los cielos grises encapotados, no significa que vaya a llover para nada. Entonces,
Bueno, realmente esto es una situación estable con un anticiclón en altura. También un anticiclón que fuerza el levante en el mar de Alborán. Entonces, esta nubosidad es de tipo bajo en Alborán, está presente en la provincia de Málaga, en parte de la provincia de Málaga, pero es una nubosidad propiciada por el levante, no es una nubosidad dinámica ni de tipo que vaya a provocar precipitaciones. Si acaso podría dejar a lo sumo alguna precipitación débil y aislada, especialmente en zonas orográficas del litoral, pero en principio apenas nada.
Una semana, por lo tanto, de tiempo estable. ¿Las temperaturas cómo van a comportarse?
Bueno, van a estar también por encima de los valores normales para la época. Por ejemplo, en lo que es el litoral, estarán en la primera parte de la semana las máximas en torno a 25-26 grados para en el final de la misma subir, incluso durante el fin de semana pueden alcanzar en puntos donde se favorezca los vientos del oeste, pues hasta por encima, incluso algo por encima de los 30 grados. En cuanto a las mínimas en el litoral, pues van a oscilar en el entorno, quizá un poquito por encima algunos días, un poquito por debajo, pero hacia los 20 grados de mínima. En cuanto al interior, también van a estar por encima de los valores normales, en torno a 25, 26, 27 grados en la primera mitad de la semana, para luego subir a 28, 29 en la segunda mitad. En cuanto a máxima, estaríamos hablando por encima significativamente de los valores normales, que pueden estar entre 23, 24 en esta época del año. y las mínimas pues en torno a los 15-16 grados. O sea, también estaríamos unos 4 o 5 grados por encima de lo normal para la época.
Bueno, pues semana de tiempo estable, sin riesgo de precipitaciones. A lo mejor el domingo se acerca un frente y eso podría dejar precipitaciones poco importantes en el interior de la provincia. Así que tiempo estable y con temperaturas, como nos explica Jesús Riesco, por encima de lo normal en esta época, tanto en el interior como en el litoral, tanto de día como de noche. Así que así se presenta, ese es el dibujo meteorológico que nos hace el hombre del tiempo, Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buena semana y si te coges, pues buen puente también.
Igualmente, muchas gracias.
12:40 minutos, nos asomamos ahora a las carreteras, donde a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. No ha ocurrido nada, esto es lo habitual. A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga, ahí tenemos retenciones. Y de aquí en la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico lento de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. Se llama Cristina, es agente de la policía local de Marbella y está atrapada en el aeropuerto de Tel Aviv, en Israel, tras la guerra entre aquel país y el grupo terrorista Hamas.
Esta malagueña, que estaba de vacaciones en Israel, había ido por turismo, reclama al gobierno de España que flete un avión que la repatrie a ella y a otros españoles que están atrapados allí tras la cancelación de varios vuelos. Lamentan que en el aeropuerto no haya nadie de la embajada española para ayudarles. Esta guerra ha provocado reacciones a lo largo y ancho del mundo, también aquí en Málaga. Por ejemplo, una que ha generado polémica, que es la de la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Málaga del grupo Con Málaga, de Toni Morillas, que publicó un comentario en redes sociales. Vamos a leer ese tuit que dice: «Viva Palestina libre, Israel es un estado criminal y terrorista que lleva décadas violando los derechos humanos de los palestinos y el derecho internacional con total impunidad». Asegura también Toni Morillas que la única solución es acabar con la ocupación ilegal. Un tuit de Toni Morillas que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cree que ese tipo de manifestaciones no son el mejor camino.
Todos deseamos que haya unas relaciones de paz entre Israel y Palestina, por supuesto. Pero el camino no es el atentado del sábado, ni el camino es hacer unas declaraciones que de alguna forma están apoyando ese atentado o demostrando una comprensión que no cabe jamás en una situación como esta.
Esta noche, Mónica, la fachada del Ayuntamiento de Málaga se va a iluminar con los colores de la bandera de Israel.
Desde hoy se comienza a vacunar con una doble dosis contra la gripe y contra el coronavirus a una parte de la población aquí en Andalucía, también en Málaga, evidentemente, personas que vivan en residencias de mayores y en centros de discapacidad, también sus trabajadores, todas las personas a partir de 85 años y el personal sanitario. Hoy comienza, como decimos, la campaña y a partir de ahora se va a vacunar a distintos grupos de población de manera escalonada. David Moreno es el director del plan de vacunación en Andalucía. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, aclarar, cuando hablamos de a partir de hoy comienza una doble una vacunación de doble dosis, ¿son dos pinchazos o en el mismo tubito nos metéis las dos cosas?
Son dos pinchazos, todavía son dos pinchazos. A lo mejor más adelante lo conseguimos hacer en uno solo, pero a día de hoy una vacuna de la gripe en un brazo y la otra vacuna del COVID en el otro brazo.
¿Cómo viene la gripe este año? Ahora hablaremos del COVID, pero siempre cuando llega esta época hay que preguntar. ¿La gripe este año viene dura?
Esa es la pregunta del millón todos los años y nunca sabemos la respuesta porque la gripe hace lo que quiere. Siempre suele venir en noviembre, diciembre. El año pasado vino antes. Suele acabarse siempre en enero, febrero. El año pasado acabó en abril, mayo. O sea que la gripe hace cambios, pero es cierto que después de la pandemia del COVID ha hecho cosas más raras todavía. O sea que seguimos un poco vigilantes a que la gripe pueda hacer cosas raras en ese sentido, ¿no? Que empiece antes, que termine más tarde, que afecte a más personas. Estamos todavía en fase, digamos, pandémica y pospandémica y a veces pues las consecuencias de lo que se ha hecho de 2 años con mascarilla, pues se pueden seguir notando todavía.
Por lo tanto, supongo que recomendar la vacunación a los grupos de riesgo. ¿De qué personas estamos hablando concretamente?
Bueno, el riesgo sobre todo siempre se ha observado que para la gripe y para el COVID siempre son las personas vulnerables, pues son las personas mayores. A día de hoy consideramos para la vacunación 60 años, ya se vacunan todas las personas que tienen más de 60 años, tanto de gripe como de COVID, y luego, en general, todas las personas que tienen patologías crónicas. Mucha atención a esas personas que tienen patologías con mayor riesgo, sobre todo las personas que tienen problemas de defensa, pues esas personas tienen que vacunarse siempre. Personas que están con cáncer, personas que están muy delicadas del corazón, pulmón, personas que tienen diabetes, fibrosis quística, en fin, hay una serie de enfermedades crónicas que siempre se ha visto que tienen más riesgo de tener una gripe grave, y cuando llegó el COVID también vimos que podían tener un COVID grave, ¿no? Después hay otro grupo de profesionales que se tienen que vacunar, pero porque tienen más riesgo de coger esas infecciones. Sobre todo son, y me incluyo, los profesionales sanitarios, ¿no? Los que trabajamos con pacientes, los que trabajamos en residencias, y lo hacemos no solamente por nosotros, para no contagiarnos, sino para no contagiar también a nuestros pacientes, ¿no? Y luego hay profesionales que trabajan en cuerpos esenciales, ¿no? Que también es interesante que se vacunen, los policías, guardias civiles, bomberos, protección civil. Y sin duda esa vacunación está dirigida a que esas profesiones son esenciales. No podemos permitirnos para la sociedad que a la vez se pusieran muchos profesionales enfermos con gripe en casa, ¿no? O sea que eso también es algo que también se busca con esta vacunación en la campaña.
Doctor, pero si yo no tengo más de 60 años, ni tengo una patología crónica, ni soy bombero, ni policía, ni médico, pero me quiero poner la vacuna de la gripe, ¿yo puedo llamar a mi centro de salud y pedir cita para que me la pongan?
Pues se puede hacer, pero cuando estamos ya terminando la campaña, a partir de diciembre. Hay que tener en cuenta que todas las personas con indicación, las personas crónicas, las personas con cierta edad, son y deben ser los primeros en vacunarse, ¿no? Y de hecho las consultas ahora pues se abarrotan de citas para vacunas durante octubre, noviembre, con lo cual las personas que estamos sanas deberíamos dejar paso primero a las personas que tienen ese riesgo mayor de tener un problema grave con esas infecciones, y ya a partir de diciembre suele haber ya muchos huecos para vacunarse, y ahí pues es cuando las personas sanas pueden entrar.
Hablemos del coronavirus. Desde finales de verano, actualmente también, pues todos tenemos amigos, conocidos, vecinos que se han contagiado de nuevo del coronavirus. ¿Está siendo una incidencia del coronavirus alta en estos momentos? Y sobre todo la virulencia, ¿está siendo virulento?
Pues en septiembre sí que ha sido bastante incidente, ha habido muchos casos de COVID, pero es cierto que no se ha acompañado tanto de gravedad. Sí que ha habido algunos casos más de hospitalización que en meses anteriores, pero no estamos hablando de las cifras que teníamos hace un año o dos años, ¿no? Cuando todavía estábamos en la fase madura de la pandemia, ¿no? En resumen un poco, hay que tener en cuenta que estas personas que han pasado COVID tienen que esperar 3 meses desde la infección COVID para vacunarse. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Para terminar, seguro que habrá oyentes que se han puesto las dos vacunas, las dos dosis del inicio, algunos que se atrevieron con la tercera, otros que incluso la cuarta o que quieren. Hay que seguir la recomendación del director del plan de vacunación en Andalucía, David Moreno, es que hay que seguir vacunándose contra el coronavirus si han pasado los plazos oportunos.
Hay que seguir haciéndolo porque nos enfrentamos a otro invierno en el que siempre va a venir la gripe y vendrá el COVID seguramente. Y hay que tener en cuenta que para esas personas que queremos vacunar sobre todo, que son las mayores de 60 y las personas con patologías crónicas y tal, embarazadas, que se me ha olvidado decirlo también, todas esas personas tienen mayor riesgo de tener una complicación, aunque se hayan vacunado en años anteriores. La variante de COVID que va a circular este invierno y la variante de gripe que van a circular este invierno son diferentes a las que se pusieron en las vacunas anteriores. O sea que vamos a usar vacunas nuevas, tanto de gripe como de COVID, que se ajustan a las variantes que van a circular este invierno. Por tanto, totalmente recomendable que todas estas personas que decimos que se vacunen, pues vayan a su centro y se vacunen.
Hoy comienza precisamente la vacunación, la campaña de vacunación contra la gripe, contra el coronavirus. Nos ha atendido el doctor David Moreno, es el director del plan de vacunación en Andalucía. David, muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, 12:49 minutos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. A lo mejor tú eres uno de los afectados, o tu hijo, o tu nieto, afectado por el retraso del pago del bono alquiler joven.
Miles de jóvenes de toda Andalucía pidieron esta ayuda de 250 euros al mes hace casi un año, en noviembre del año pasado. Una ayuda del Gobierno Central que gestiona la Junta de Andalucía para, pues eso, ayudar a pagar la vivienda. Hoy está habiendo protestas en todas las provincias andaluzas contra la gestión de esta ayuda. Aquí en Málaga la movilización ha tenido lugar esta mañana a las 10:30 ante la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en la Plaza San Juan de la Cruz.
Gracias, Carmen. El lunes en el deporte, pues aquí nos deja al Málaga, que logra un empate en Huelva, y al Unicaja, que nos tiene preocupados. Preocupado está Emilio Guerrero, nuestro jefe de deportes. Emilio, buenas tardes. ¿Por qué te preocupa el Unicaja?
Pues bueno, porque ha perdido tres partidos seguidos, algo que no hacía desde hace ya un par de temporadas, y porque no termina de arrancar el equipo malagueño. Ayer perdió por 76-69 frente al Gran Canaria, en un partido donde el equipo malagueño compitió bien en los cuartos impares, en el primero y en el tercero, y es raro, ¿no? Duele bastante a la vista ver al Unicaja con una victoria y tres derrotas a esta altura de la competición, aunque tiene claro Ivonne Navarro que el equipo malagueño está en un proceso todavía, que hay jugadores que no están en su mejor forma y que espera que el próximo sábado frente a Juventud ya el equipo malagueño se acerque a lo que nos tiene acostumbrado. El partido será el sábado a las 9:45, de las 8:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y hoy te voy a contar una historia francamente chula, Mónica. Hoy te voy a hablar de fútbol y de un jugador que se llama Brian Zaragoza. Brian Zaragoza es malagueño, tiene 22 años y va a jugar con la selección española de fútbol, la absoluta. No ha pasado nunca por las categorías inferiores del Málaga. Triunfa en el conjunto del Granada y lo ha llamado Luis de la Fuente y jugará el jueves frente a la selección de Escocia, donde España se juega muchas opciones de ser equipo para jugar la próxima Eurocopa. Y vamos a enterarnos hoy de la historia de Brian Zaragoza y cómo un jugador de tantísimo talento, triunfando en primera división, nunca ha jugado las categorías inferiores del Málaga. Juega en el tiro pichón y en el conejito. Vamos a hablar con su presidente, con Miguel González, para que nos cuente un poquito la historia de Brian Zaragoza. Fíjate lo que ha hecho Brian Zaragoza. Si es importante que solo 8 malagueños han jugado con la selección española de fútbol. Solo 8 malagueños. Seguro que te suena Juanito, te suena sí, Hierro, te suena sí. Isco. Pues solo 8 jugadores malagueños han jugado en todo este tiempo, en más de 100 años de historia de la selección, con la absoluta de España, y Brian Zaragoza, si Dios quiere, va a ser el noveno jugador malagueño en jugar con la selección española absoluta. Así que hoy vamos a conocer un poquito la historia de Brian Zaragoza. Y vamos a hablar también del Málaga y de ese empate ayer frente al Recreativo de Huelva. El Málaga iba por la sexta victoria consecutiva, finalmente al menos pudo lograr el empate, y ayer tampoco se sentó en el banquillo del Málaga. Bueno, se sentó, pero no estaba el hombre para muchos trotes, el técnico del Málaga, Sergio Pellicer, porque ha sido operado de una cirugía menor, y fue su segundo, Manolo Sánchez, el que dio la rueda de prensa para analizar ese punto que consiguió el Málaga en el Colombino de Huelva.
Al final lo importante es destacar cómo el equipo, ante ese golpe, ese mazazo, ante 14.000 personas, un estadio muy importante, que aquí va a costar muchísimo, pero que muchísimo sumar, son capaces de revertir la situación, o al menos acercarse a sumar, que siempre es positivo, y que aquí va a ser un campo muy difícil, no solo para el Málaga Club de Fútbol, sino para todos los equipos de toda la categoría.
Y recuerdo que el próximo partido del Málaga no va a ser el fin de semana, Mónica, va a ser el jueves, ¿eh? Que se tuvo
el 12 de octubre.
El 12 de octubre, el día de las Pilares y de la Hispanidad, porque te recuerdo que el sábado es la Kings League y eso ha obligado al Málaga a adelantar su partido. Así que jueves 12 de la mañana, Málaga-Melilla, desde las 11:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga.
Oye, por cierto, Emilio, que me han contado que te conviertes en cierta forma en protagonista de una app de retransmisiones deportivas para personas ciegas.
Sí, lo
¿pero eso qué es?
Pues mira, eso es narración íntegra y exclusiva y súper descriptiva de los partidos que está jugando la selección española, exclusivamente, lo puede escuchar cualquiera, pero sobre todo va dirigida para personas ciegas. Es una aplicación que ha sacado desde hace ya varios meses la Real Federación Española de Fútbol, dedicada exclusivamente para las personas ciegas. Y es narración íntegra y descriptiva de todo lo que sucede en el terreno de juego.
Pero...
Y solo hace una persona que es la que narra el partido, que en este caso soy yo.
¿Y pero cuando te podemos, cada vez que juegue la selección española, podemos activar la app?
En los partidos de casa, de momento sí.
¿Y cómo se describe absolutamente todo? Si eso ya lo haces tú por la radio, ¿no? ¿O más?
Bueno, mira, te cuento un detalle que me decía Jesús. Ya lo he hecho dos veces, esta será la tercera. Te cuento un detalle que me decía Jesús Suárez, que es invidente, es el de Coruña, que es la persona de la empresa, se llama Scotia, que es gallego, y es la persona que ha tenido esta original idea. Él es muy, muy, muy fiel oyente del tiempo de juego, de Paco González, de Manolo Lama, y él me contaba un matiz. Dice, claro, es que muchas veces están retransmitiendo el partido y, claro, a lo mejor está hablando el comentarista de turno, está hablando el narrador de turno de otra cosa que no tiene nada que ver con el partido. Y él me decía una cosa que es verdad. Y él tuvo una conversación con Paco González y decía, oye, Paco, dedicaros al partido. Y decía Paco González, es que no está pasando nada en el partido, por eso hablamos de otros temas. Dice, claro, no está pasando nada en el partido para ti que lo estás viendo. Yo no lo estoy viendo.
Claro.
Yo creo que me cuenten porque no está pasando nada.
Claro.
Y eso es lo que el objetivo de esa aplicación. Lo puede descargar cualquiera, ¿eh? Narración de fútbol para ciegos de la Real Federación Española de Fútbol. Tienes que beberte mucha agua, pastillita, porque...
Y bueno, y estar pendiente a todo y trasladar a esas personas.
Dos horas que... y media y cualquier detalle, cómo está el césped, el olor que tú sientes del césped, el seleccionador nacional, si tiene la mano en el bolsillo, si ha salido, si está muy enfadado, las botas del jugador, los colores, los ciegos lo ven. Los ciegos ven los colores y les encanta todo esos tipos de detalles.
¡Wow! ¡Qué bueno! Pues nada, también te escucharemos ahí a través de esa aplicación.
Estoy muy
solamente
pesado, lo sé.
Cuando juega la selección española, solamente a través de esa aplicación y cuando juega aquí.
En casa.
En casa. Y si no.
Y la suerte que he tenido en mi caso particular es que todos los partidos de la selección española últimamente han sido en Andalucía. Ha sido en Málaga, ha sido en Granada y este del jueves en Sevilla.
Bueno, pues el jueves tenemos ahí esa oportunidad. Y la oportunidad de escuchar a Emilio Guerrero y a Javier Bautista todos los días a las 3 de la tarde en el tiempo más ampliado para el deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Llega el plan Renove en tapicería y salones de Mercamueble. Y con él, nuestros dieces. Un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses en tus salones, sofás o sillones favoritos. Solo del 2 al 17 de octubre te esperamos con nuestros dieces en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza. Para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
El domingo 22 de octubre corremos la 43ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Corre por tu ciudad, disfrútala.
No lo dejes para última hora, es gratuita.
Recuerda, el domingo 22 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y el banco te ha dicho que no te la puede conceder, no te preocupes, llamas a Credialpes, que es un agente de Cofidis, y te busca el banco que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar con el banco las condiciones, se adaptan a ti, así de sencillo, así de fácil. Infórmate en su teléfono, que es gratuito y que te repito cada día, 900-234-235, 900-234-235.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Como vienes escuchando, la red de emisoras de Copa Andalucía hoy se fija en las discotecas y locales de ocio nocturno cuando se cumple una semana del trágico incendio en dos discotecas de Murcia. Aquí, en Málaga capital, hay concedidas 112 licencias a salas, pubs y discotecas, establecimientos que han tenido que elaborar un proyecto que cumple estrictamente con la normativa en materia de seguridad e incendios. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y te lo contamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como vienes escuchando, la red de emisoras de Copa Andalucía, hoy nos fijamos en las discotecas y locales de ocio nocturno cuando se cumple una semana del trágico incendio en dos discotecas de Murcia, en el que fallecieron 13 personas. Según hemos sabido, esos locales no contaban con licencia de apertura. Aquí, en Málaga capital, hay concedidas 112 licencias a salas, pubs y discotecas, establecimientos que han tenido que elaborar un proyecto que cumple estrictamente con la normativa en materia de seguridad e incendios. Jorge Gutiérrez es ingeniero técnico industrial, experto en este tipo de proyectos.
Entonces ahí nos dicen lo que tenemos que instalar para que el local sea seguro, o desde el tipo de protección pasiva y activa, si tiene que tener rociadores, tiene que tener vías, tiene que tener extintores, tiene que tener detección. Redacta el proyecto, lo presenta en el área de comercio y el área de comercio se lo pasa al Real Cuerpo de Bomberos, que es quien nos fiscaliza el proyecto.
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Málaga tiene que recibir varios informes, incluido el de bomberos. Y si todo está según la normativa, se construye el establecimiento según el proyecto. Una vez finalizado y antes de recibir la licencia, los técnicos del consistorio de nuevo inspeccionan el local.
Los técnicos te hacen la visita y tú aportas como técnico, aportas lo que llamamos certificado de dirección técnica, certificado de dirección de instalaciones, en el cual certifica que todo está correctamente. Incluso hay veces, bueno, que hay que aportarle, pues, contrato de mantenimiento de extintores, las pruebas de las vías, si hay material ignífugo, los certificados de que ese material está correcto.
Donde más problemas suelen encontrar estos proyectos es en lo referente a la contaminación acústica, sobre todo en las zonas acústicamente saturadas, como es el centro histórico, donde no se pueden abrir ya nuevos locales de este tipo. Pero ¿qué ocurre con los establecimientos con licencia antigua? ¿Deben estar adaptados a la normativa actual del sonido, del ruido?
No está obligado a estar. Si tú tienes una licencia y no ha habido ningún cambio sustancial en la misma, no tienes que adaptar la normativa porque no ha habido ningún cambio. Si, los cambios se producen cuando, por ejemplo, un cambio de titularidad. Si yo tengo un local y te lo cedo a ti, si hago modificaciones, sí tengo que adaptar la normativa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos si te sumas ahora, bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Hay otras cosas que te interesa saber, además de esto de que te estamos contando. Aquí en la capital tenemos 112 salas, pubs y discotecas. En todo caso, otras cosas que te interesa saber con Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja en 2 años y medio la condena a un hombre por violar a una joven de 20 años a la que abordó en Málaga capital en 2022, cuando ésta se dirigía a su casa. La condena inicial fue de 9 años y ahora, en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del Solo Sí es Sí, esa condena se reduce en 6 años y medio. Y el Partido Popular ha pedido la dimisión de la portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, por exaltación del terrorismo y antisemitismo tras el ataque a Israel. Los populares han criticado el discurso de odio de Morillas después de que ésta publicara el fin de semana un mensaje en redes sociales sociales justificando el ataque sorpresa de Hamas a Israel. La portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, ha afeado a Morillas sus palabras de odio a Israel, además de su hispanofobia y apoyo a los fanáticos excluyentes. Y como hemos escuchado también aquí hace unos minutos, Mónica, el alcalde de Málaga, pues no le parece a Francisco de la Torre que las declaraciones de Morillas sean lo más adecuado, ya que de alguna forma están apoyando ese atentado o demostrando una comprensión que no cabe jamás en una situación como esta.
Gracias, Andrés. Te voy a hablar enseguida de patinetes eléctricos. Antes lo hago de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, ya sabes que existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, actualmente hay unos 700.000 patinetes eléctricos en España. Y el ritmo al que se están expandiendo hace pensar que pronto puedan llegar a superar el millón de unidades vendidas. Estamos hablando de datos nacionales, pero claro, es que también existe una realidad aquí en Málaga, la de los patinetes eléctricos. Quiero saludar al subinspector de la Policía Local, José Luis Romero. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cuántas empresas de patinetes hay aquí en Málaga que tengan la posibilidad de ofrecer sus servicios? Y por lo tanto, ¿cuántos patinetes, cuántas unidades más o menos de patinetes eléctricos de esas empresas puede haber?
Yo no cuento con el dato del censo total de vehículos de movilidad personal en renta, en alquiler, el particular ni mucho menos, ¿no? Pero sí que hay cuatro empresas que tienen autorizaciones para la explotación de los servicios de alquiler. Este número ha ido variando porque ha habido empresas que han llegado, se le han puesto algunos límites, algunos requisitos que han de cumplir y otras que se han marchado. Actualmente quedan en torno a cuatro y la flota de cada una de ellas, no conozco el número exacto, pero sí que el número es bastante elevado. Y si a eso lo sumamos los patinetes particulares que tiene cada uno de los ciudadanos, pues es una flota de un parque móvil bastante considerable a tener en cuenta en la regulación que desde Policía Local tenemos presente.
Hay que poner un poquito de orden, ¿no? Sí. Bueno, hemos llegado a tener hasta 10 empresas que ofrecían patinetes. Aquello sí que era una locura, ¿no?
Sí, sí. De hecho, era el momento en el que menos regulación había por las partes de la normativa y el que el descontrol se notaba más. Había empresas que tenían por política cumplir más y otras que tenían por política cumplir algo menos, y eso sí que nos preocupaba bastante, puesto que todo revierte en la seguridad vial, que es lo que desde Policía Local protegemos.
Porque, José Luis, ¿qué control ejerce la Policía Local sobre, ahora vamos a los particulares, pero sobre esas empresas? Exactamente. Si vemos patinetes de estos de alquiler de empresas por ahí tirados y tal, la policía, ¿eso qué hace? ¿Multa a la empresa directamente? ¿Busca a la última persona que la ha utilizado y lo multa? ¿Cómo se hace?
Si nos damos cuenta, ya cada vez menos los vemos repartidos, tirados por cualquier sitio. Y esto se debe a que desde el área de movilidad se puso una limitación a estas empresas. Los patinetes tienen que estar geolocalizados por las empresas y desde la aplicación en la que el usuario alquila, arrenda un tipo de vehículo, solo le permite cogerlo y soltarlo en aquellos puntos geolocalizados donde el ayuntamiento ha autorizado como estacionamiento de patinete. Por lo tanto, es mucho más difícil encontrarlo en cualquier sitio. El problema que sí tenemos ahora es que dentro de esos puntos geolocalizados no caben todos los que a veces pues el usuario quiere. Y entonces tenemos una sobrecarga de patinete acumulado en esos puntos geolocalizados. Ya es difícil encontrarlo, por ejemplo, en mitad de calle Larios, que al principio, cuando no existía esta regulación, sí que podíamos encontrarlo tirado o en aquellas aceras pequeñas, como podría ser cualquier calle del centro histórico, que no permitían pasar a los peatones. Entonces, ante ese tipo de situaciones, la policía, si son estacionamiento indebido, denunciamos, y si el estacionamiento perturba gravemente la circulación, el uso de la vía del resto de usuarios, procedemos a la retirada. Llamamos grúa, se retiran, y es la empresa la responsable del abono de la sanción y del abono de los gastos de la inmovilización, arrastre y depósito del vehículo. Respecto a localizar quién fue el último, de momento no tenemos medio para ello, pero como la responsabilidad recae sobre el titular, quien ostenta la titularidad del vehículo, la empresa, pues son ellos los que tienen la responsabilidad de afrontar la sanción o el pago de la tasa por la recogida.
Vamos a centrarnos en los patinetes personales, los que tienen los oyentes que a lo mejor no están escuchando. ¿Tenéis un registro? O sea, yo si me compro un patinete eléctrico, ¿tengo que registrarme en alguna parte? Porque al final es un vehículo de movilidad personal. ¿Tengo que registrarme y decir, tengo un vehículo de este tipo? Y
no,
tiene tanta
no
cilindrada, que
igual
no sé si va por cilindrada. ¿No?
Nada. Hay otro tipo de vehículos que estamos acostumbrados a convivir con ellos, como es la bicicleta, que no existe un censo. El censo lo tenemos nosotros por una base de datos de la administración pública, en vehículos que están matriculados. En aquellos vehículos
porque
que no están
que
matriculados.
¿Tienen que estar matriculados?
No, los vehículos de movilidad personal no, por eso no existe censo. El único control que hay es el de la propia empresa, que a través de una factura vende un vehículo, como si vendiéramos una bicicleta. La bicicleta es otro vehículo que tampoco está censado. Entonces no conocemos fehacientemente el número de bicicleta, porque la administración pública no se encarga de censarlo. No necesitan de una autorización para circular. Por lo tanto, el usuario compra el vehículo, aprende o no aprende la norma y lo usa. Por eso son dos momentos los que a nosotros nos preocupa desde policía. El momento de elegir qué compro y una vez que lo compro, cómo lo uso. Y esas son las dos partes que más nos preocupan a nosotros. En la primera de ellas, elegir qué compro, es bastante difícil puesto que la industria ha lanzado un montón de vehículos con múltiples características y muchos de ellos no se ajustan a los requisitos legalmente establecidos a día de hoy por la normativa. Entonces hay personas que están comprando vehículos de movilidad personal, los denominados patinetes eléctricos, que no pueden circular. Están prohibidos tenerlos en la calle porque el mercado ha llegado y ha invadido.
O sea, me lo están vendiendo un señor que sabe que no voy a poder circular con él por Málaga.
A veces el comerciante ni lo sabe.
Vale, ¿qué tipo de vehículo de movilidad personal, o sea, qué tipo de patinete eléctrico tú me recomendarías comprarme para no tener que guardarlo o devolverlo y que tampoco que me vayas a multar?
El hecho de elegirlo es primordial, porque luego pueden llegar las sorpresas. Yo precisamente la semana pasada denunciaba un vehículo que no podía estar en las calles, lo retiramos y es que no se puede ni recuperar. Entonces, el perjuicio para esa persona, que yo entiendo que no sabía cómo lo tenía que comprar, es grave.
¿Cómo que no lo puede recuperar? O sea, que se lo ha comprado, lo ha utilizado sin que debiera hacerlo, lo habéis retirado y no lo puede recuperar, no sé, para venderlo en Alemania.
Es el caso más extremo. ¿Por qué? Pues porque viene importado de otros mercados. Entonces, además de ser un vehículo y cumplir con unos requisitos, como por ejemplo, que el tener o no tener sillín es algo muy significativo, si tiene sillín, tiene que tener un sistema de autoequilibrio. Es decir, aquellos que ponemos los dos pies arriba y no nos caemos, tipo Segway u otro aparato. Si no tiene sillín, es el patinete convencional. Pero patinete convencional con sillín está prohibido. Pero además, todos los productos que tenemos nosotros en Europa han de pasar por unos estándares de calidad y unos requisitos que se le llama de homologación. Es decir, homologado en Europa. ¿Cómo sabemos si un patinete lo está o no lo está? Pues Europa creó un distintivo, que es el marcado de conformidad. Son esas letras CE que vemos en multitud de productos. Si el aparato carece de ese CE, no puede comercializarse en Europa. Y por lo tanto, una vez inmovilizado por la normativa de consumo, no podemos entregarlo, porque nos dice la norma que ese producto no puede estar en circulación. Es peligroso, porque no ha pasado por los estándares de calidad. Primer consejo, que el vehículo tenga el marcado de conformidad CE, de la Unión Europea. Si lo tiene, habrá que fijarse en el resto de características. ¿Tiene o no tiene sillín? ¿Tiene o no tiene pedales y qué velocidad alcanza? Y esos
porque
son
la máxima de la velocidad de un patinete eléctrico, ¿cuál?
25 kilómetros por hora. Si el patinete, por construcción, por diseño, tiene opción a correr más, ya no es un VMP, sería otra cosa.
Ya me lo puede retirar
la
policía
local.
Claro,
y esa otra cosa es posible que precise de matrícula, de permiso de circulación, de permisos de circulación, de seguro e incluso de casco. Entonces hay que fijarse, tiene marcado CE, qué velocidad tiene, tiene o no tiene sillín, tiene o no tiene pedales. Yo entiendo que son muchos requisitos, pero son los que ha marcado la normativa en el Reglamento General de Vehículos. Pero hay que informarse antes de comprar algo que nos pueda causar un perjuicio mayor de lo que, por si el patinete vale 500 euros y luego en denuncia son 2.000, pues ha salido caro.
Estamos hablando con el subinspector de la Policía Local, José Luis Romero. José Luis, obligaciones que tienen los usuarios de los patinetes eléctricos. Tienen que llevar sí o no casco, tienen que llevar sí o no chaleco reflectante, luces, porque vemos cada barbaridad a veces que dices, pero se la está jugando, hasta con los auriculares puestos en la carretera, sin luz, de noche. Hay gente que quiere comprar décimos de lotería en ese sentido. ¿Qué obligaciones tienen?
En primer lugar, que por construcción el VMP tiene que tener luz y tiene que funcionar siempre. no puede estar apagada nunca. Por lo tanto, siempre, a pesar de ser de día, tiene que tener la luz. En segundo lugar, el casco y el chaleco que van de la mano, casco homologado de protección y un chaleco reflectante o prenda reflectante, van de la mano. Es decir, el momento en el que hay que utilizarlo siempre es el mismo. Por un lado existe la obligación y es cuando se comparte circulación con vehículos que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Es decir, si estamos en una vía que está limitada a 30, no estamos obligados a llevarlo. Evidentemente la recomendación es llevarlo siempre.
Por el carril 30 que tenemos aquí en la ciudad, que no va a 30 nadie, ahí el patinete, no, si no quieren, no debe llevar prenda reflectante y casco.
Cuidado, Mónica, porque el otro carril circulan a 50. Como comparte circulación con vehículos que sí superan esa velocidad, sí tienen. Yo estoy hablando de calles como, por ejemplo, calles de un único carril.
Vale.
En el que la limitación para todo el mundo es 30. Pues en ese no tiene que llevarlo.
Pero si
comparte con otros, sí tiene que llevarlo. Mi recomendación es que se lleve siempre, puesto que la vulnerabilidad ante un caso de un siniestro es altísima, incluso más que otro tipo de vehículo como el ciclomotor, puesto que el chasis y la estructura del propio VMP es uno mismo. Así que hay que llevarlo siempre. Por otro lado, es el circular por vías ciclistas, carriles bici, aceras bici, pista ciclable, o carriles destinados a tal fin. Y en su defecto, esos son los preferentes, las vías en general, salvo una. No pueden ir ni por túneles urbanos, ni por las travesías, que en este caso no tenemos en Málaga, pero sí, por ejemplo, no pueden ir por la red básica que esté a 50. Red básica 50 no pueden ir.
Vale. Me hablas de túneles urbanos. El túnel de la Alcazaba no lo puedo cruzar en patinete.
No, ni el de la Alcazaba, ni el que hay aquí cerca de Comandante García Morato, ninguno, o sea, Benítez, ninguno de esos.
¿Y qué hago en ese caso? Porque a la acera tampoco me puedo subir.
Hay que transformarse en peatón.
Bajarse y mover el
patinete. Ir andando. O un itinerario alternativo por las vías abiertas al tráfico.
Una duda que no me ha quedado clara. El patinete puede ir por los carriles, por ejemplo, por el paseo marítimo de Pablo Ruiz Picasso, por ahí, en el carril bici que sí. Comparten las bicis, también puede ir.
Puede ir.
¿A qué velocidad?
A 15.
Claro.
Si vamos por un carril bici, la velocidad se rebaja de 25 a 15 kilómetros por hora. Sin embargo, si usamos el resto de vías autorizadas, como por ejemplo ese carril 30 famoso, que ha venido muy bien, sería su velocidad máxima, 25.
¿En un patinete puede ir más de una persona?
Nunca.
¿Qué hago yo? Si soy conductor, veo que van dos, incluso tres, que van además de bromas y de cachondeos. ¿Qué puedo hacer?
Alejarse lo máximo posible para evitar un siniestro y avisar a la policía.
Y que llamo y digo, mira, por el paseo marítimo he visto
circulan
a tres...
Circulan tres, dos, conducción negligente, están a punto de colisionar... Y nosotros pues daremos la respuesta necesaria para corregir esas infracciones, que las corregimos mucho. Sobre todo es habitual que turistas que vienen aquí, alquilan el patín, se suben dos en uno solo para ahorrar el alquiler de otro vehículo más. En ese caso pues hay una infracción leve a la ordenanza de movilidad, denunciamos y obligamos a que se baje.
Denuncias de la policía local, más o menos las multas, ¿por cuánto pueden salir? ¿Entre cuánto y cuánto y por qué? ¿Por qué motivos? Más o menos.
Eso está tasado y las infracciones leves, como por ejemplo esta de circular dos personas, es hasta 100 euros. Las graves, que son la mayoría como circular por una zona peatonal o acera, esas son 200. Y luego están las muy graves, que son en casos determinados como conducciones temerarias o conducción bajo la influencia de drogas o con alcohol, que esas son muy graves y son de 500. Eso, en esos márgenes nos movemos hasta 100, 200 y 500.
O sea que si por la noche, sin luces, sin casco, sin reflectantes, con los auriculares puestos, a ese le cae 500 pavos si lo pilláis.
Sin luces sería leve, el sin casco es grave, el por la acera también es grave, los auriculares es leve, depende. Tenemos hay un margen entre hasta 100 y 200. Y luego, en determinadas ocasiones, las de 500, que suele ser reservada para temeraria, drogas y alcohol.
Para terminar, ¿somos muy infractores los malagueños? Bueno, son los que tienen patinete eléctrico, ¿sí o no?
Yo me gusta pensar en positivo y cada vez se está cumpliendo más la norma. El vehículo de movilidad personal llegó con una especie de desconocimiento y entonces había mayor incumplimiento. Pero poco a poco, debido a la concienciación de la ciudadanía, a la modificación de las normas, a la publicidad de las normas y al trabajo, por qué no también decirlo, de la policía local, vamos cumpliendo más las normas los ciudadanos y entonces hay una circulación más segura. Siempre está el que no lo respeta y bueno, para eso estamos nosotros, para intentar que la seguridad vial vaya en aumento, corrigiendo las infracciones que detectemos.
¿El subinspector de la policía local, José Luis Romero, tiene patinete eléctrico?
No. la verdad que no.
¿No le atrae el...?
No, porque no vivo muy cerca y entonces no entiendo que es un sistema de movilidad que ha venido para quedarse y me parece bien compartir con él la movilidad, pero en mi caso no es...
No es, no es compatible.
No, no es útil, no puedo, porque son kilómetros los que tengo que hacer desde casa al trabajo y no me viene muy bien.
Bueno, como kilómetros que ha tenido que hacer José Luis Romero, hasta aquí, hasta el estudio, por favor, ¿esa hora que marca el reloj?
13:26:06.
Eso, pues en puritito directo, José Luis Romero, subinspector, muchísimas gracias por estar en el estudio.
Gracias, Mónica.
Gracias. Bueno, los que han comenzado esta mañana la semana de la peor forma posible han sido un montón de conductores atrapados. Hasta 11 kilómetros de retenciones se han tragado algunos en la A7 en sentido Cádiz por un accidente que se ha registrado a la altura de Ciudad Jardín y que la caravana ha llegado hasta Rincón de la Victoria. Y esta mañana en la reunión de contenidos decía ella, la reina de nuestra cocina, a esas personas habría que ofrecerle algo dulce por la ventanilla mientras esperan. Claro, a eso vamos, a ofrecerle algo dulce a los oyentes, eso sí, lo tendrán que preparar ellos en casa. Es lunes y nos lo recomienda la reina de nuestra cocina, que es Lola Bernabé. Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores en las redes sociales y en su blog. Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy nos tienes preparado, una receta, déjame que yo diga el nombre, tarta de chocolate con batata, sin azúcar, sin gluten y sin lactosa. Entiendo que algo tendrá, porque no tiene ni azúcar, ni gluten, ni lactosa. ¿Por dónde empezamos, Lola, con esta tarta con ese nombre tan espectacular?
Pues mira, vamos a empezar mojando un papel de estos que se ponen, de que se utilizan para hornear.
Sí.
Lo vamos a arrugar y lo vamos a meter debajo del grifo. Lo estrujamos bien y con eso vamos a forrar nuestro molde. Un molde redondo de aproximadamente 22 centímetros. ¿Por qué mojamos el papel? Porque en el momento que tú ese papel lo arrugas y lo mojas, es completamente maleable y nos va a ayudar a poder cubrir todo el fondo del molde sin ningún problema.
¡Qué buen truco!
Sí, ese es un truco para cualquier tipo de molde. Lo único que tenemos que hacer es eso, arrugarlo, lo mojamos, lo estrujamos bien para que no nos quede agua de más. Y en ese momento el papel es maleable completamente. Lo ponemos sobre el molde cubriendo bien todas las esquinitas y luego se seca y no pasa absolutamente nada. No se pega más la comida ni nada, pero hace que todas las partes del molde se queden bien cubiertas. Que si no, un papel estamos aplastamos por un lado y por el otro lado se está levantando.
Claro, ¿sí? Claro. Sí, sí.
Pues sabes más el diablo por viejo que por diablo.
Vale. Ese es el truco para empezar. Y ahora, ahí en ese molde con ese papel de horno con mojado y tal, ¿qué vamos poniendo?
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es vamos a coger medio kilo de boniatos o batatas, que ya sabemos que es lo mismo, y los tenemos que asar. Podemos hacerlo cocidos, pero para mí lo más fácil es hacerlos en el microondas, ¿vale? Hoy en día lo venden en bolsitas que van directamente al microondas y si lo tenemos porque lo hemos comprado en el mercado, pues pinchamos varias veces con un cuchillo, los metemos, si son de tamaño medio, normalmente 4 minutos por un lado, 3 minutos por otro lado y el boniato estará blandito, blandito. Lo pelamos, lo pasamos a un bol y lo machacamos con un tenedor hasta que tengamos un puré pues finito. No, no pasa nada si tiene algunos trocitos, pero lo suyo es que cuanto más fino esté ese puré, mejor. Separamos, vamos a necesitar 6 huevos, separamos claras y yemas. Por un lado vamos a batir las yemas hasta que estén espumosas con un poquito de vainilla. Opcional, añadir si queremos endulzante. Podemos añadir un par de cucharadas de eritritol, una cucharada de miel o un par de cucharadas de azúcar si queremos, pero el boniato es muy dulce y eso nos va a ayudar a que no haga falta añadir, como decíamos antes, nada de azúcar. Vamos a batir esas yemas hasta que blanqueen, se van a poner muy espumosas y de un color amarillo clarito, amarillo post-it, ¿qué digo yo? ¿Vale? Pues cuando las tengamos en ese color, significa que ya la yema tiene mucho, mucho aire, vamos a añadir el cacao puro en polvo y un poquito de vainilla y vamos a mezclar con unas varillas o con una espátula para que ese aire que tiene la yema no se baje. Por otro lado, vamos a montar las claras también a punto de nieve y esas claras a punto de nieve las vamos a añadir a la mezcla de yemas con el cacao, también con unas varillas o con una espátula con movimientos de abajo hacia arriba para que no se nos vaya ese aire. Volcamos todo sobre el molde, 180 grados, 40 minutos. Cuando saquemos la tarta del horno, lo que vamos a hacer es con una cuchara vamos a ir aplastando toda esa tarta ligeramente salvo el borde. Para lo que queremos es que nos quede un bordecito, porque ahora encima vamos a poner el chocolate derretido y si no formamos ese borde, el chocolate
la piscina
se va a caer.
Claro, una piscinita en el centro, ¿no? Quiere
eso
decir,
es.
Para que
pues
no se salga.
Esta tarta es muy blandita, porque como hemos dicho no lleva nada de harina, pues con la cuchara ligeramente en caliente la aplastamos un poquito y eso va a formar como un borde. Derretimos el chocolate, podemos derretirlo con un poco de agua, con un poco de nata sin lactosa o con un poco de nata normal si no tenemos problema en la lactosa. Derretimos el... A lo que hacemos es calentar, poner a hervir la nata o la nata sin lactosa o el agua y cuando esté hirviendo lo volcamos sobre el chocolate que habremos picado a cuchillo muy finito. Dejamos reposar un par de minutos, a los dos minutos movemos con una cuchara, volcamos sobre la tarta y la vamos a dejar enfriar bien porque ese chocolate tiene que volver a solidificar. Con que la dejemos fuera de la nevera un par de horas o media horita en la nevera que el chocolate se atempere y ya luego la pasamos media hora fuera de la nevera, no sé ya lo que he dicho, media hora fuera de la nevera y luego a la nevera. O bien la dejamos dos o tres horas fuera de la nevera que ahora ya empieza a no hacer tanto calor o queremos pensar que no
sí,
hace tanto calor.
Queremos pensar que no hace tanto calor, que nos decía en el arranque del programa el hombre del tiempo que estábamos, bueno, con una semana por delante estable, con temperaturas bastante por encima de lo que corresponde aquí en octubre en Málaga. Si la media de las temperaturas en octubre en Málaga son 23, 24 grados, esta semana, Lola, tú que estás lejos de tu tierra, te diré que en el litoral hoy, mañana, 25, 26 grados, pero es que el domingo se pueden llegar a los 30 grados.
Perdona, la suerte que tenéis, que nosotros estamos aquí a 30 y 31 todos los santos días.
Todavía ahí en Madrid.
Todavía.
El
lo que pasa
es
que a partir del domingo, el domingo baja 19, así, sin anestesia.
Sí. Oye, Lola, de todo esto que me has dicho, me suena todo fantástico, pero yo me he quedado bloqueada cuando has dicho montar clara a punto de nieve. Yo no sé hacer eso.
Bueno, pues eso es. Cogemos las claras. Es importante cuando vayamos a usar huevos, cuando vayamos a hacer repostería en general, que salvo que la receta diga otra cosa, todos los ingredientes estén a la misma temperatura, que es temperatura ambiente. Los huevos, siempre que los usemos a temperatura ambiente, van a montar mejor, tanto las yemas como las claras. Entonces, nosotros ponemos nuestras claras en un bol grande, bastante más grande que el volumen de las claras, añadimos un pellizquito de sal y empezamos a montar con las varillas eléctricas y empezar a espumar y a espumar y a espumar. ¿Y cuándo sabemos que están listas? Cuando tú puedas coger el bol y darle la vuelta y no se caigan las claras, significa que las claras están montadas.
Vale, deja de hacerlo,
a punto,
¿no?
De nieve. Ah, exactamente.
Vale, bueno, pues lo voy a intentar porque esta tarta de chocolate con batata, sin azúcar, sin gluten y sin lactosa, esta no me la pierdo yo. En todo caso, si quieres conocer el maravilloso mundo de las recetas de Lola Bernabé, teclea loleta.es. Disfruta de su página web y si no, disfruta de ella viéndola cocinar en sus redes sociales que la vas a encontrar. Loleta Bernabé, Lola, que disfrute del puente. No sé si te bajas a tu tierra ahora en el puente de octubre.
No, he estado en mi tierra hace el fin de semana pasado, que disfruté de la familia, de ese azul del cielo, madre mía. De verdad, cómo se echa de menos, del mar, de todo, disfrutamos. Pero este puente nos vamos por ahí.
Bueno, pues a disfrutar. Lola, te mando un beso enorme.
Un beso enorme, Mónica. Feliz semana a todos.
Personas que viven en residencias de mayores y centros de discapacidad, también sus trabajadores, mayores de 85 años y personal sanitario. A todos ellos se les empieza hoy a vacunar contra la gripe y el coronavirus. Se les va a poner un pinchazo en un brazo y otro pinchazo en el otro brazo. Hoy lunes comienza la campaña y a partir de ahora se va a vacunar a distintos grupos de población de manera escalonada. David Moreno es el director del plan de vacunación en Andalucía.
Personas mayores, a día de hoy consideramos para la vacunación 60 años, ya se vacunan todas las personas que tienen más de 60 años, tanto de gripe como de COVID, y luego en general todas las personas que tienen patologías crónicas, personas que están con cáncer, personas que están muy delicadas del corazón, pulmón, personas que tienen diabetes.
Todos ellos, también las embarazadas, forman parte de los grupos de riesgo. ¿Y una persona menor de 60 años y que esté sana puede vacunarse en su centro de salud?
Se puede hacer, pero cuando estamos ya terminando la campaña, a partir de diciembre. De hecho, las consultas ahora pues se abarrotan de citas para vacunas durante octubre, noviembre, con lo cual las personas que estamos sanas deberíamos dejar paso primero a las personas que tienen ese riesgo mayor de tener un problema grave con esas infecciones y ya a partir de diciembre suele haber ya muchos huecos para vacunarse.
Bueno, y la gran pregunta, la que siempre hacemos a los médicos. En el caso de la gripe, ¿cómo viene este año? Pues así lo dice el doctor Moreno.
Suele venir en noviembre, diciembre. El año pasado vino antes. Suele acabarse siempre en enero, febrero. El año pasado acabó en abril, mayo. O sea que la gripe hace cambios, pero es cierto que después de la pandemia del COVID ha hecho cosas más raras todavía. O sea que seguimos un poco vigilantes a que la gripe pueda hacer cosas raras en ese sentido, ¿no? Que empiece antes, que termine más tarde, que afecte a más personas.
¿Cómo se está comportando en este caso el coronavirus hoy en día?
En septiembre sí que ha sido bastante incidente, ha habido muchos casos de COVID, pero es cierto que no se ha acompañado tanto de gravedad.
Pues como decimos, hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe y el coronavirus. En todo caso, la recomendación del doctor Moreno es que hay que vacunarse, mensaje dirigido especialmente a la población considerada de riesgo.
Hay que seguir haciéndolo porque nos enfrentamos a otro invierno en el que siempre va a venir la gripe y vendrá el COVID seguramente. Y hay que tener en cuenta que para esas personas que queremos vacunar sobre todo, que son las mayores de 60 y las personas con patologías crónicas y tal, embarazadas, que se me ha olvidado decirlo también, todas esas personas tienen mayor riesgo de tener una complicación.
1:36 PM. Enseguida abrimos el diario de salud.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Acabamos de dejar atrás un fin de semana en el que se ha celebrado la gala benéfica de la Fundación Bisturí Solidario. Al frente está el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Una campaña, una cena benéfica, una gala benéfica, porque Bisturí Solidario tiene previsto muy prontito volver a salir para hacer la labor tan importante que hacéis, ¿no? En noviembre creo que salí ya.
Pues así es, Mónica. El 1 de noviembre emprendemos camino a un nuevo destino. En esta ocasión vamos a ir a Yaoundé, a la capital de Camerún, donde vamos a trabajar de forma conjunta con la fundación de André Onana, que es el portero internacional de Camerún y actualmente del Manchester United, que es una persona porque está muy volcada con su tierra y con cuya fundación vamos a intentar intervenir el máximo número de pacientes posible.
Bueno, cuando hemos hablado algunas veces de esos viajes que encabeza el doctor César Ramírez a través de Bisturí Solidario, hablamos de las vacunas que un cooperante cuando va a Centro África necesita ponerse, necesita que le administren. Creo que la OMS ha aprobado que la malaria ya no significa un problema, ha dicho que eso ya no significa un problema. ¿Eso qué significa, doctor?
Pues mira, tal como tú dices, Mónica, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado una vacuna para combatir esta enfermedad, aunque realmente se va a tratar de la segunda, ya que hace 2 años, desde octubre del 2011, este mismo organismo ya aprobó el uso de la primera vacuna, segura y eficaz. Si en nuestro medio no ha tenido tanta repercusión esta noticia, se debe principalmente a que en el continente europeo la malaria es una enfermedad prácticamente erradicada desde la década de los 70. Sin embargo, en África, el paludismo, que es como también se conoce a esta enfermedad, es la primera causa de muerte todavía hoy en día, por desgracia, y cada año mueren como 500.000 de niños a causa de la malaria y 500 millones de personas contra la enfermedad. De hecho, el 95% de los casos de malaria que hay en el mundo se concentran en el continente africano. Quizá, como ocurrió en nuestra historia contemporánea y como sigue pasando, las farmacéuticas y los laboratorios han dejado a África de lado pues por puro desinterés y por escasez de negocio, ¿no? Porque donde no hay dinero, pues la gente no tiene interés. Gracias a Dios parece que el avance y la extensión de la medicina y la investigación van a suponer un antes y un después en la prevención y control de esta enfermedad, con el impacto que tiene, que fíjate que salvaríamos pues cientos de miles de vidas.
Porque la malaria exactamente, doctor, ¿qué es? ¿Por qué es tan agresiva además?
Pues el paludismo malaria se produce por un grupo de parásitos del género Plasmodium, que así es como se llama, y que se contagian a través de la picadura de la hembra de un mosquito que se llama el mosquito Anopheles. Una vez que se transmite, algunos pacientes pueden no presentar síntomas. Esto es como todo, que a veces tu sistema inmune responde y no te pasa nada. Pero cuando aparecen síntomas suelen ser realmente insoportables. Síntomas como fiebre muy alta, muchísimo dolor de cabeza y todo el cuerpo, de todos los músculos, todas las articulaciones, no se puede uno mover, náusea y vómito, son los síntomas que más tienen en los casos graves de malaria los pacientes. En el peor de los casos se puede llegar a provocar afectación en el cerebro, pulmón y riñones, así como variaciones pues de todo tipo en el flujo sanguíneo, que son los que pueden llevar a la muerte del contagiado.
Madre mía. Doctor, ahora que hay vacuna, entiendo que cuando vayáis a estos países de Centro África a operar, todos los que vayáis, los miembros del equipo, os vais a poner la vacuna de la malaria, esta.
No, no es así, Mónica, y te explico por qué. Porque la ONS además la ha dejado muy clarito. El suministro de la R21 o de la RTSS, que es como se llaman los nombres de la nueva vacuna, se limita y se orienta sobre todo a beneficiar a los niños que viven en zonas de paludismo y donde es el paludismo un auténtico riesgo para la salud pública. Nosotros tenemos nuestras medidas que adoptamos siempre: emplear insecticidas para que no se te acerquen los mosquitos, el relé, el que más usamos nosotros, aunque bueno, con el paso del tiempo se ha visto que tienen menos eficacia, pero siguen sirviendo, y sobre todo los medicamentos profilácticos, que debemos tomar nosotros antes, empezamos una semana antes de viajar, ya lo estamos tomando y lo tomamos hasta una semana después de viajar. Es una pastilla que se llama Malarone y que nos acompaña siempre en los viajes dentro del el grupo de fármacos que llevamos. No lo toleras muy bien porque la verdad que te cambia el ritmo intestinal, te genera náuseas, te hace tener un poco de asco a la comida, pero es algo que es obligado como prevención de la malaria. De todas maneras, también los oyentes igual han escuchado la recomendación por parte de la OMS de que en estos países hay que vacunarse contra el dengue. No hay que confundir, aunque sea una enfermedad infecciosa también transmitida por mosquito, el dengue con la malaria, ya que el dengue se produce por un insecto que predominantemente está en Latinoamérica, donde se ha disparado últimamente. Por tanto, y ya hablaremos otro día de eso, en Latinoamérica hay que celebrar esto, pero no confundir el dengue con la malaria.
Doctor, por lo tanto, en noviembre, de nuevo, a operar. Y como nos ha enseñado en más de una ocasión la Fundación Bisturí Solidario, ahí se va directamente a trabajar, a operar. Cuando ya las fuerzas ya no dan, el doctor dice, venga, equipo, a descansar. Pero si no, a seguir quitando esas colas que se os acumulan allí, ¿no?
Efectivamente, tenemos, el coordinador me ha mandado hace un par de días el listado, que hay más de 400 pacientes programados y esperando ahora mismo, apuntados, reclutados, como dicen ellos, de los cuales no podremos llegar a 300 porque muchos son patologías algo más complejas que requieren más tiempo. Así que trabajo tenemos, y es desde que se levanta uno y hay luz del sol hasta que ya el cuerpo no puede más o te dicen la gente allí, mira, que tenemos que parar, porque si no, tiempo que se pierde son pacientes que no se operan.
Doctor, ¿cualquier cosa?
Pues mira, vamos básicamente...
¿Se opera cualquier cosa?
Vamos básicamente, como siempre, a hacer aquel tipo de enfermedad que podemos asumir con seguridad absoluta para los pacientes que ahí están, y que nos podemos asegurar en los 11 días que estamos nosotros allí que cuando nos volvamos los pacientes no van a tener ningún tipo de complicación. Entonces nos limitamos, entre comillas, porque hacemos realmente estas patologías son algunas veces complejas, patologías de la pared abdominal, lo que se llaman hernias de todo tipo, tanto en niños como en adultos. También problemas pues como hidroceles, que son acúmulos de líquido en los testículos, que es algo muy frecuente en nuestro medio. Y también nos centramos en, sobre todo en mujeres, que es un padecimiento muy frecuente, en los bocios, que son los aumentos de la glándula tiroides, que son muy deformantes, que en África se da mucho por el déficit de yodo que ahí hay a todos los niveles, y que también es una cosa que desde nuestro grupo pues hacemos cada vez más, y son un poco las patologías que abordamos. Cuando allí nos presentan algún otro tipo de problema y vemos que lo podemos abordar con seguridad y con los mismos resultados con los que lo hacemos aquí en España, porque otra cosa éticamente sería impresentable, lo hacemos y damos el paso adelante.
Supongo que algún rostro conocido cada vez que vais, en este sitio no sé si es la primera vez que
es
vais
la primera vez,
a Camerún, ¿no? Pero en otras ocasiones cuando repetís, supongo que va la gente a saludar, ¿no? ¿Qué satisfacción tiene que ser, ¿no?
Sin duda, porque además vienen algunas veces pacientes que tú has operado en alguna de las ocasiones previas que ha ido, y está muy agradecido. Y bueno, los coordinadores locales de los sitios donde repites también es bonito encontrártelo. En muchos sitios además pues son religiosos y religiosas con los que mantiene un contacto habitual y te felicitan las fiestas y se alegran muchísimo de ver que tú vuelves a su medio, porque bueno, eso lo interpretan ellos como que lo has estado bien, lo has pasado bien, has trabajado, has creado ese vínculo con ellos y quieres volver, y es una cosa muy importante.
El 1 de noviembre emprenderán un nuevo camino, en ese caso destino Camerún, desde la Fundación Bisturí Solidario. En todo caso, antes, aquí en este programa, como siempre, los lunes, el doctor César Ramírez y el Diario de Salud. Gracias, doctor.
Hasta la próxima semana.
Pero dibujé una puerta violeta.
Despliega
la vela de un barco.
El periodo de sequía y las altas temperaturas que estamos viviendo pues está afectando al campo. La campaña del mango se ha adelantado precisamente por el calor y ya estamos comprando mangos desde finales del mes de septiembre, cuando lo normal es que sea bien entrado el mes de octubre. Nos interesa todo lo que ocurre en el campo y por eso conectamos con nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Nuestro campesino 3.0, que es Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes. Hola, Ismael, ¿me escuchas desde la Axarquía?
Te escucho perfectamente desde la Axarquía y con un calor hoy tremendo.
Tremendo, ¿verdad? Precisamente el calor que está afectando al campo. ¿Tú cómo lo has notado? Porque tú siempre has estado muy vinculado a esa zona, a la Axarquía, por tu familia. ¿Lo notas el campo distinto este año a otros?
Completamente. Mira, para darte un dato curiosísimo, en mi campo, por ejemplo, se me han secado los cactus. O sea, ya es una señal mala que un cactus se seque por falta de agua. Y después otro, bueno, ya sabes que el almendro es un árbol típico de esta zona, ¿no?, de secano. Nunca había visto en mi vida que el almendro, la hoja se le vaya hacia adentro. Es decir, el almendro te está diciendo que le falta agua, porque es un árbol que está perfectamente adaptado a esta zona, pero el extremo es tanto que hasta los almendros ya te están pidiendo agua, porque nos falta por todos lados, efectivamente.
Madre mía. Hablábamos, por ejemplo, también del mango, ¿no?, que la campaña se ha adelantado precisamente por el calor. ¿El mango axarqueño este año cómo está saliendo? ¿Grande, pequeño? Si yo veo un mango en el mercado súper gordito, preciosísimo, ¿ese va a ser de esta tierra de Málaga o probablemente no?
A día de hoy, en estos momentos, todavía está el mango de la Axarquía ahí, potente, rico, ese mango rojito, grande, que vemos con esos colores tan bonitos y tan de esta época, ¿no? Y la verdad que ese es el mango Austin, que es el que conocemos todos de la Axarquía, que es ese grande, ¿no?, que mezcla esos colores, ¿no?, que es muy fuego, y todavía lo encontramos, pero ya prácticamente en el árbol no hay absolutamente nada de nada. Hay la Axarquía hay como cuatro tipos de mango, que además los nombres son súper súper curiosos. Está el Austin, el Atkins, el Session, Ken, Keith, todos nombres que parecen que vienen
de ahí, de la Axarquía,
¿no?, de la Axarquía pura y dura, de Comares, el Borges, etcétera, nombres típicos de la zona.
¿Y esos nombres, pero, sabes por qué?
Pues mira, la mayoría vienen pues de las hibridaciones que se han hecho hasta conseguir las variedades de quien lo hizo, o otros por el sabor, como el Sensation, ¿no?, esa sensación, esa fruta tan dulce y tan exótica y tan rica, ¿no?, que llegó a la Axarquía hace ya, pues estamos hablando de hace unos 20 años así, y que ha venido para quedarse, aunque desgraciadamente este año es verdad que hemos visto por primera vez que había que cortar muchísimos árboles, ¿eh? No sé si los oyentes han tenido la oportunidad este verano de acercarse a esta zona, pero se han visto muchísimos campos con todos esos mangos, incluso aguacates, cortados radicalmente, porque imagínate el drama que es para un agricultor, un árbol que lleva criándolo, pues eso, 15 o 20 años, y ver cómo poco a poco se va secando por falta de agua. Entonces hay mucha gente que ha optado directamente por cortarlos y talarlos y cambiar de cultivo.
Claro, porque hemos hablado muchas veces del aguacate, que consume mucha cantidad de agua por árbol y tal. El mango también necesita mucha agua, ¿no?
Le pasa exactamente igual. Consume muchísima agua y por eso es verdad que cuanto más nos acerquemos, nos alejemos de la zona de playa, es decir, subamos más, pues más difícil es que se críe ese árbol, que digamos que de alguna manera lo hemos forzado un poco en esta zona, en la zona más interior, y claro, ahora pagamos las consecuencias con esa sequía, que esperemos que llueva pronto y que nuestro mango siga igual de potente y de rico, porque es verdad que incluso a día de hoy, a pesar de que se ha adelantado bastante, porque ahora mismo debería ser la época fuerte de ese mango, ¿no?, de la Axarquía, pero como bien decías antes, se nos ha adelantado hasta tal punto que el momento álgido ha sido septiembre, principios, ¿eh?, de septiembre. Claro. Pasa como te comentaba la semana pasada con las pasas, ¿no? Las pasas normalmente en secarse tardan 3 semanas o un mes, ¿no?, la uva para convertirse en pasa. Pues que ha habido gente que se le ha secado las pasas en 10 días, o sea, la mitad. Imagínate si realmente el cambio climático está aquí y este año está siendo especialmente raro, ¿no?
Tú, en todo caso, eres un defensor de comer la fruta de temporada, además en su temporada. ¿Ahora qué podríamos comprar?
Pues mira, yo creo que eso es súper importante y además, mira, la OCU nos ayuda con un calendario si nos metemos en su página web, en el que te dice qué fruta hay en cada época o en cada mes, ¿no? Y yo creo que es un gesto súper sencillo y nuestra forma de aportar un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? Contra el cambio climático, para evitar y comer fruta de kilómetro cero, es decir, fruta de Málaga o de la zona de alrededor de Andalucía, ¿no? Y al final, lo más importante es eso, consumir fruta del momento. No pasa nada porque no estemos todo el año comiendo aguacate, por ejemplo, que se ha puesto tan de moda. El aguacate, por ejemplo, viene ahora, está casi, casi a punto. Lo que pasa es que es verdad, por lo que yo he estado viendo y por mis propios aguacates, están bastante faltos de carne, ¿no? Están un poco secos porque efectivamente necesita muchísima agua, pero seguro que va a estar riquísimo porque el aguacate de Málaga ya sabemos que también es una fruta con una tradición súper importante y tiene un sabor súper peculiar y nuestro. Y la otra gran fruta de temporada y una de mis favoritas del mundo, la granada. La granada es esa fruta que es verdad que igual la gente joven le cuesta un poco consumirla por el tema de que, claro, desgranarla tiene su miga, pero ahora que todos usamos TikTok, ¿verdad?, tanto, y las redes sociales, hay trucos para una granada prácticamente con dos cortes y un golpe, le quitamos todos esos granitos y es fantástica, además de que es buenísima antioxidante, es buenísima para ensaladas, para tostas, para smoothies, para zumos, vamos a decir zumos, para la gente que somos de los 80, y sobre todo una fruta que además es súper curiosa, ¿no?, además por la mitología que tiene y demás. A ver si los oyentes, alguno ha sido capaz de contar esto. 613 pepitas hay en cada granada. ¿Cómo te queda?
No puede ser.
La leyenda dice que cada granada tiene 613. Yo es que no he tenido el tiempo de contarla, pero a ver si algún oyente,
hombre, eso
la cuenta.
Eso me voy a poner yo. Mira, tú sabes, a mí me encanta la granada también. El problema es que yo no soy muy de redes, de Instagram, entonces, o de TikTok, y no sé los trucos. Pero la lata que da una granada, se te ponen las manos amarillas.
Eso es verdad. Eso.
Entonces, mi truco es invitar a mi madre a casa. Previamente he comprado 2-3, la pongo allí sentadita.
Ole,
y le pongo, claro, y me la pone en sus tuppers estupendamente. Y entonces, mira, sí, ya que hago eso, lo que voy a hacer es que cuente las pepitas y que me confirme si tiene 613. Porque como esto sea verdad, Ismael, como esto sea verdad, te lo cuento el próximo lunes.
Hecho. Hay trato, ¿eh? Y además, mira, te voy a reconocer. Yo hasta los 30 y pico años no pelé una granada en mi vida. Mi abuela me las pelaba y me las desgranaba todas. Hay que ver, las abuelas.
¿Cómo nos miman? Por cierto, ¿cómo está Baldomera? Que no puedo dejar de preguntarte por ella. Por la burra más famosa de la sarquía y, desde luego, la estrella de Argentina, que sé que allí son forofos de Baldomera.
La aman.
¿Qué tal, Baldo? ¿Cómo lleva el calor,
mira,
de hoy?
Baldo está rebelde últimamente y estoy ahí intentando meterla en vereda, como se dice en esta zona, porque necesito que comparta espacio con la nueva mascota de la casa, que es Paquita, que es una cabrita huérfana que la he estado criando a biberón y ahora toca ya porque es en una zona un poco más amplia. Pero es que Baldomera, como es tan suya, no quiere compartir. Entonces estoy ahí intentando que poco a poco se hermanen, porque ve a la cabra, algo ve en la cabra que no le gusta a ella. Entonces compartir espacio con ella por el momento me está costando bastante.
O sea que Baldomera es territorial y no quiere compartir con nadie.
Ella solo comparte con de su especie, es decir, con Ruperta, que es la otra burrita rescatada que tenemos ahí, con ella son hermanísimas, de hecho no las puedo separar en ningún momento, pero con otra especie, ni con perros, ni con nada, no hay forma.
Bueno, pues es Baldomera tan especial y sobre todo que tiene un humano muy especial, es Ismael Fernández, nuestro campesino 3.0. Ismael, hasta la semana que viene, que disfrutes de la semana, un beso enorme.
Igualmente, un abrazo.
Era profesora de educación infantil, pero hace unos meses decidió dejar su profesión para montar un kiosco, pero no uno cualquiera, era un kiosco de su infancia, ese que tiene de todo tipo de chucherías, ¿verdad?, de las de antes, una máquina del tiempo que vuelve a los años 90, básicamente esa era la idea. Ella es Cristina Rivas, y para que vuelva a hacer sentir como un niño, pues hemos enviado a ese kiosco tan especial a Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues sí, estoy en una máquina del tiempo y estoy como los niños, precisamente. Además, acaba de enseñarme Cristina las pastas que yo tomaba cuando era chico, y no me estoy refiriendo al té con pasta, me estoy refiriendo a las pastas esas palos de color negro que te ponía la comisura de los labios absolutamente oscura cuando te la comías, pues también lo tiene aquí. Cris, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, porque estábamos contando, tú eres profesora de primaria y de repente te guías la manta a la cabeza, montas un kiosco, pero no un kiosco normal, un kiosco años 90. ¿Por qué te dio por ahí?
Porque es que yo echaba muchísimo en falta los kiosquitos de mi infancia, que ya es que no existen. Y dije, bueno, pues como no existe, yo lo voy a traer al presente.
Oye, ¿la materia prima se puede encontrar todavía? ¿Hay sitios donde te venden ese tipo de material?
La mayoría de las cosas sí. Hay alguna que tienes que ir como a algún almacén específico, pero por suerte el 90% todavía existe.
Esto lo montaste tú, como tú eras profesora de primaria, dijiste...
De infantil.
¿Mm? Dijiste, voy a montar el kiosco para sacar dinero para montar una escuela de infantil. Pero eso al final creo que se ha quedado en agua de borrajas, ¿no?
Es que me he enamorado de este trabajo, me he enamorado de trabajar con el niño interior que cada uno lleva dentro y ahora mismo tengo más intención de abrir otro camino que de montar una escuelita, pero bueno, nunca se sabe.
Todo esto se sabe de su existencia en el resto de España a través de los 20.000 seguidores que tienes en TikTok. De hecho,
¿20.000 seguidores tiene en TikTok?
¿Y a qué? Día de hoy.
Hola,
ya
Cristina.
Somos... Hola, muy buena. 35.000 y subiendo, ¿eh? Es que esto sube como la espuma, vamos.
35.000 seguidores, ¿pero tú qué haces?
Pues hago directos, subo vídeos de la chuche, yendo a los almacenes. Les encanta vivir como si estuvieran conmigo trabajando.
Pero de hecho, Mónica, creo, y confírmamelo tú, Cris, la mayoría de tus clientes te hacen pedido de Cataluña y del País Vasco.
Sí, porque en esa zona ya, por desgracia, han desaparecido los kioscos y si quieres encontrar chuche tienes que ir como a tiendecitas pequeñas, pero ya no hay casi nada de lo que recuerdan de la infancia. Entonces ha sido como mover ese corazoncito infantil en ellos y es maravilloso.
Bueno, de hecho, cuando llega yo aquí al kiosco, Mónica estaba preparando cajas que su hermana, y que es una de las que le echa una mano junto con su madre a montar todo esto, y se estaba llevando su hermana como 5 o 6 cajas. ¿Para dónde iban esas cajas?
Bueno, hay cajas, una se iba para Valencia, otra se iba para Zamora, otra se iba para Sevilla, otra se iba para el País Vasco, cada una para una zona, ¿eh? Cada una para una punta.
Cristina, Cristina, si eso es un kiosco de los 90... Significa que tú tienes petaceta.
Lo tengo. Y además el de fresa y el de cola. Eso no puede faltar aquí, por supuesto.
Pedro, tráete, por favor.
Vale, además lo tengo aquí encima del mostrador porque ha sido una de las primeras cosas que ha surgido aquí, lo del petaceta famoso, y lo tengo aquí encima del mostrador. Sí, 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 sí. Así que nada, te llevaré algo, no te preocupes, que le haré compra aquí a mi amiga Cris, ¿eh?
Porque lo que más se llevan, Cristina, ¿qué son?
A día de hoy, lo que más se vende aquí son las chuches ácidas, que es súper difícil de encontrar, y luego de lo clásico, lo que ustedes habéis dicho, los petacetas, los caramelos de nata, los Cuba Libre, los vampiros...
¿Vampiros?
Los chupachus de
¿Tiene
pitufo,
vampiros?
Por supuesto, los
Pedro,
rellenos y los normal.
Pedro, tráete vampiros. Por favor.
Pero tú me has mandado aquí para hacer un directo y contar lo que es esta historia o para que te llene los bolsillos de chucherías. A ver.
Pero por favor, tú sabes lo que son. Pedro, es que tú eres un poquito mayor que nosotras. ¿Tú sabes lo que son los vampiros?
Me lo ha enseñado ella porque yo no sabía lo que era.
Bueno, ese es el caramelo más espectacular que te puedas imaginar. Son adictivos.
Y saben como siempre que es lo mejor de todo, que no ha cambiado nada el sabor.
Ay, Dios mío. Ya sabes, Pedro, ahora después hacemos cuenta. No te preocupes que el presupuesto del programa lo puede cubrir. Tú tranquilo.
Vale. Muy bien. Pues ala, te dejo aquí a Cristina, que tiene clientela aquí esperando a que yo termine para poder venderle chucherías.
Recuérdale a los oyentes, ¿cómo pueden localizar a Cristina? ¿O en
Cristina,
TikTok
¿dónde
o
estamos?
Físicamente?
¿Estamos en TikTok?
Pues mira, podéis entrar en TikTok y en Instagram, que nos llamamos Camino Kiosco. Y ahí vais a ver un montón de contenido chulísimo y cada vez vamos mejorando la edición. Y podéis también conectaros en directo por las tardes, también en TikTok, y seguir todas las andanzas de Camino.
Exacto. Y ese kiosco está en el Camino San Rafael, esquina con la calle Mahler. Así que aquí lo podemos encontrar si queremos verlo físicamente, además de las redes. Cris, gracias. Enhorabuena por tu idea y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Es maravilloso tener... ratito.
Gracias. Bueno, pues nada, Mónica, que voy para allá.
Venga, no te olvides de los vampiros.
Pero contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo.
Hasta aquí nuestra compañía. Así empezamos la semana. Recuerda que mañana volvemos, a las 12:30. Aquí te espero. Recuerda que en un ratito, a las 12:20, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este lunes 9 de octubre. A las 3, todo el deporte de Málaga. A las 4, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. Esto nunca para. Sigues informado ahora de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.